las características de un cristiano. Les recordamos el seminario de matrimonios. ¿Cuándo es? Ni saben siquiera. Están en la luna, de veras. 15, 16 y 17 de octubre, todos tienen este volante. Y si no lo tienen ahorita, levanten la mano. Los edecanes o a la salida lo pueden conseguir. Pero no sé por qué no lo tienen, porque a la entrada se le estaba entregando, o a menos que te brincaste la barda y te metiste a la iglesia por otro lado, o hiciste un hoyo, pero a la entrada todos estaban recibiendo este volante. Del 15 al 17 de octubre, el seminario en Acapulco, con todo, absolutamente todo incluido. Habitación de lujo con vista al mar, toda la comida, todas las bebidas que quieras durante el día, los impuestos, el transporte también en camiones de lujo, con clima acondicionado y televisión, costo por pareja, $6,000 por los 3 días. En el Hotel Hyatt Regency, 5 estrellas de Acapulco. No pierdas esta oportunidad. Comienza ahorita ya a dar de $100 a la semana, $50 a la semana en la mesa de relaciones públicas. Te abren tu ficha, te apartan tu lugar y de aquí a octubre puedes comenzar a abonar para tener y no perderte esta bendición con tu esposa, de un refrigerio espiritual. Todos los matrimonios necesitamos por lo menos 2 veces al año irnos, si no a Tres Marías, a Acapulco o a donde sea, pero necesitamos salir y reflexionar ante la palabra de Dios. Vamos a tener compañerismo, fogata en la noche, bufete junto a la orilla del mar. Entonces es una oportunidad maravillosa. Inscríbanse ya y aparten su lugar en la mesa de relaciones públicas. Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a ver de qué forma el cristiano se puede distinguir en esta mañana entre todas las características que hemos venido enunciando en las clases pasadas. Y hoy vamos a analizar una marca más de la vida cristiana, y es que el cristiano comparte sus bienes. El verdadero cristiano nacido de nuevo comparte sus bienes. ¿Ustedes saben cuál es la característica más grande de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿qué cosa? La característica más grande del cielo a la tierra, en la que Dios quiere que nos enfoquemos, que analicemos profundamente y que podamos distinguir, es que Dios es un Dios que nos entregó algo, que nos dio algo. Él fue el que tomó la iniciativa. Dios nos dio, y lo que Dios nos ofrece del cielo, lo que Dios nos regaló del cielo, lo que Dios nos entregó del cielo, no fueron todos los planetas, no fue el universo, no fueron todas las minas de oro, ni todas las minas de diamantes y de perlas preciosas, ni toda la plata del mundo. Lo que Dios nos entrega desde el cielo es lo que Él allá en el cielo amaba más: a su santo Hijo Jesucristo. Lo que más ama Dios y amaba Dios y lo más preciado del universo, eso fue a lo que nosotros, pobres seres humanos, en este minúsculo planeta que se estaba columpiando, donde estaba el bien y el mal despedazando y donde aparecía que este planeta no tenía ninguna esperanza, Dios se fijó en este pobre, minúsculo, insignificante planeta Tierra para que Él bajara en la forma de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Si queremos tener un ejemplo, un valor pequeño, una imagen, un retrato de lo que realmente Dios nos ama, es la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo baja del cielo a la tierra para mostrarnos que Dios nos ama y que muere y se sacrifica por nosotros. Ahora bien, una vez que el Hijo de Dios entra a nuestra vida, Y una vez, como dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, el cristiano comienza a descubrir en la vida cristiana que su más grande enemigo es su ego. El ego. Y esto es lo que nos impide realmente manifestarnos como Dios quiere que lo hagamos. Entonces Dios, desde que se inicia la vida cristiana, comienza a tratar con nuestro egoísmo. Porque por naturaleza, la naturaleza que mi padre y mi madre me dio y la que heredamos de nuestros padres, es una naturaleza donde buscamos nosotros lo mío. Mis intereses, mi felicidad, no me importa hacer feliz a mi esposa, ella me tiene que hacer feliz a mí, mis hijos me tienen que hacer feliz a mí, mis padres me deben y ellos me tienen que hacer feliz a mí, y en mi trabajo y por todos lados estamos buscando que la gente me visite en el hospital y tenga atenciones conmigo, y voy a una iglesia para que me amen y para que tengan misericordia de mí, y debe ser exactamente lo contrario. Yo debo de buscar la felicidad de mi cónyuge y no ella la mía. Yo debo buscar la felicidad de mis hijos, la felicidad de la gente, la felicidad de mis empleados en el trabajo. No debo ir a una iglesia para buscar que me amen, sino voy a una iglesia a buscar a quién amar. De quién tener misericordia. No espero que en el hospital me visiten, sino cuando yo estoy sano, busco a quién visitar. A quién ir a la cárcel y llevarle un mensaje de esperanza. Esa es verdaderamente la característica principal de un hijo y de una hija de Dios. Siempre busca la felicidad de los demás y se abandona y quita sus ojos de su propia persona. Hace muchos años le preguntaban a una monjita llamada la Madre Teresa, solo Dios sabe dónde está ahorita, ya se murió, pero ella contestó algo muy importante en una reunión de misioneros en Nueva York. Y le dijeron, señora, usted debería quedarse aquí en Nueva York y no irse allá con sus monjitas las leprosas. Mire, aquí le podemos tener un seminario grandísimo con aire acondicionado y todo para que se venga aquí con sus leprositas y aquí las podemos atender mejor, etcétera, etcétera. Y usted puede ser más feliz aquí. O sea, la gente que estaba alrededor de esta mujer, se imaginaron como actualmente que la comodidad o un mejor medio ambiente, o si tengo una casa un poquito más grande, una alfombra persa, o si cambio los candiles de mi cuarto, etcétera, etcétera, voy a ser más feliz. Sin embargo, la Biblia nos muestra que ahí no se encuentra la felicidad, sino se encuentra en estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú puedes creer que en Acapulco, con una villa ahí en Punta Diamante, enfrente al mar, viviendo ahí puedes ser feliz y tu esposo lo llaman a Cuajinicuilapa y lo llaman allá otro al cerro, no sé qué tantas cosas, y tú te preguntas como esposa, ¿cómo voy a ser feliz allá? Y allá hay zancudos, y allá hay calor, etcétera, etcétera. Yo quiero comodidad, déjame decirte algo. Tú no vas a ser feliz donde creas que tienes comodidad. Vas a ser feliz donde Dios haya llamado a tu esposo. Donde Él tenga el llamado para servir a Dios. Porque eres la ayuda y la influencia idónea de Él. Y cuando Dios llama, llama a la cabeza, no te llama a ti ni a los hijos. La cabeza y los hijos tienen que seguir al marido. Si vamos a Veracruz, mi amor, con mucho gusto vamos para allá y no vas a ir. Ya ves, mi mamá me dijo que no me casara contigo. Si yo tenía mucha razón, Veracruz nunca me ha gustado. Y comienzas a convertirte en una mujer, como dicen Proverbios, necia. La mujer necia con sus manos destruye su casa, la sabia con sus manos la edifica. Entonces tenemos que entender que nuestra felicidad, amados santos, y nuestra verdadera realización como seres humanos, se va a encontrar en donde se encuentra el llamado de Dios. Si Dios me llamó a mí a ser predicador y no me llamó a ser sanador para andar y me meto y brinco yo de mi llamamiento de evangelista a querer sanar y tumbar las gentes como Benny Hinn o como Cash Luna o como otros predicadores, en ese momento yo me salgo de mi autoridad y estoy tratando de hacer lo que otros hacen. Y ya no tengo yo ni mi realización, ni la unción, ni la autoridad que yo tengo, porque es en este campo donde Dios me va a usar, no en los otros campos donde Él tiene a otras personas para usar en esos campos. Y si yo no entiendo cuál es mi campo y cuál es mi autoridad, y quiero hacer lo que otros hacen, pierdo la unción. Y esto es algo que debemos de considerar seriamente. Si Dios te llamó aquí para cantar aquí y tú quieres tener el puesto de director del coro y no es tu puesto porque Dios no te dio la habilidad de dirigir un coro, sino solamente de cantar y anhelas una cosa donde no tienes la autoridad, comienzas a caer en una lucha entre tu ego y tus ambiciones personales y la autoridad y la unción que Dios te ha dado. Entonces, si Dios me dio el llamado de cargarle la maleta al pastor y de venir aquí y barrer las sillas y ser la persona que prende las luces de la iglesia y durante 8 años ese es mi llamado en el día de la coronación y de las recompensas, Dios no le va a dar a aquel que hizo más cosas que el que prendió las luces. Dios va a recompensar la fidelidad. La fidelidad. ¿Con qué gusto, con qué disposición hicimos lo que nosotros fuimos llamados a hacer? Y tenemos que entender esas cosas para que nos desubiquemos del mundo que nos rodea y nos comencemos a conectar y a entender en dónde se encuentra verdaderamente el llamado de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, el apóstol nos escribe estas palabras. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿En qué conocimos que Dios nos ama? No en que tengo o no tengo salud, no en que tengo dinero o no tengo dinero, no en que estoy, sino que en esto yo sé, en esto estoy seguro, y cuando me vengan a mi vida dudas y me asalten tentaciones que Dios no me ama, y esté en el hospital, ay sí, como dijo una hermana, ay hermano pastor, yo creo que ya Dios me abandonó, porque mira nomás en el estado en que me encuentro. Yo le contesté a esta hermana en el hospital, hermanita, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿usted cree que Dios lo dejó de amar? El hecho que estemos atravesando circunstancias adversas en la vida, el diablo se acerca para susurrarnos, que ya Dios no nos ama y que nos ha abandonado, y es tal vez cuando más cerca está de nosotros. Ahí, recuerda, yo no voy a considerar el amor de Dios en mis circunstancias. En algo sé que Dios me ama, en la cruz del Calvario. Siempre, siempre regresa a la cruz. Que la cruz sea el centro, como decíamos ayer en el desayuno en la conferencia, que la cruz sea el centro de nuestra vida espiritual. En esto conocemos el amor de Dios, en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿A qué nos llama Dios? ¿A todos los cristianos? ¿A qué nos llama Dios? A una vida de sacrificio por los demás. Y comenzamos en el gimnasio de la vida cristiana, que es el hogar. Si en tu hogar no te sacrificas por tu esposa, no la tapas en la noche, no te fijas en que ella descanse un día a la semana, no tienes atenciones para saber lo tremendo que es educar a un niño, a un bebé, lavar los pañales. Si tú no tienes esta clase de espíritu sacrificial por tu compañera, tu amante, tu esposa, tu amiga, entonces, ¿por quién lo vas a hacer? Hay personas que son muy contradictorias y que tienen más atenciones en la iglesia con los hermanos que con los propios miembros de su familia. Y esto es una contradicción muy grave que tú debes de evitar. Debemos de comenzar a vivir sacrificialmente. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaban a Cristo. La persona que más cerca de ti está y la que más te necesita. ¿Quién es esa persona? Nuestra familia. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Una de las características entre las muchas que hemos estado estudiando, una de las marcas y de las señales de que una persona es realmente cristiana es que esa persona comienza a convertirse en una persona desprendida de sus bienes materiales. Repito, la característica inherente de una persona no cristiana es que es egoísta, 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 egoísta. Y cuando Dios viene a mi vida, no solamente me dice, Armando, Dios, quiero que te vuelvas una persona que te sacrifiques por tu familia y por tus hermanos, sino que Dios me dice, y quiero también, Armando, lo que tú tienes aquí. Dios viene a tocar no solamente mi corazón, sino también mi cartera. ¿Por qué? Porque aquí en mi cartera, esto representa el sudor de mi trabajo, el sudor de mi ministerio, el sudor de los sacrificios. Esto se convierte en algo económico o en algo material. Y entonces Dios nos manda en la palabra de Dios que podamos nosotros, cada domingo que venimos, vean ustedes 1 Corintios capítulo 16. ¿Dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento, hermano? Ay, Padre Santo, ten misericordia. En 1 Corintios capítulo 16, dice el apóstol, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, o sea, Pablo ordenó en las iglesias de Galacia que los cristianos ordenaran. No les dijo los que sientan o los que quieran, fue una orden. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Cada primer día de la semana, esto es interesante para todos los que son sabáticos, porque hay gente que nos ha preguntado que por qué no adoramos el sábado, simplemente porque Cristo resucitó el primer día de la semana, porque el primer día de la semana fue cambiado del sábado al domingo, por los mismos apóstoles, y en lugar de reunirse ya los sábados, se comenzaron el séptimo día, comenzaron a reunirse el octavo día, que era el primer día de la semana, porque el primer día de la semana se fundó la iglesia, y el primer día de la semana vino el Espíritu Santo en Pentecostés, por eso. Entonces, está muy claro que el primer día de la semana se reunían los apóstoles, y ahí es cuando les dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya no aparece en el Nuevo Testamento, tienes mucha razón la palabra D-I-E-Z-M-O, diezmo. Porque esto pertenecía al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una ley mucho más grande que la ley del monte sinaítico, que se llama la ley del Espíritu, la ley de la libertad. En el Antiguo Testamento las gentes no tenían morando continuamente al Espíritu Santo. Bajo el Nuevo Pacto tenemos al Espíritu Santo morando bajo el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento se les ordenaba dar una porción que era el diezmo. En el Nuevo Testamento Dios no nos dice nada, no nos dice exactamente lo que tenemos que dar. Nos lo deja a nuestro corazón. ¿Y por qué se dice el diezmo? Porque si en el Antiguo Testamento era el diezmo, en el Nuevo Testamento tiene que ser algo que te nazca. Ya no es el diezmo, es el 12, el 15, el 20, el 30, lo que tú sientas en tu corazón dar. Dios ama al dador alegre. Cada quien dé como, ya no se dice cada quien del diezmo, dice cada quien dé como propuso en su corazón. Porque de acuerdo a lo que tú te propongas es lo que tú realmente consideras que Dios vale para tu vida. Si le quieres dar el diezmo metódica y legalísticamente, dáselo. Para ti es lo que vale. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahora el apóstol Pablo dice, cada día de vosotros ponga parte según haya prosperado. O sea, si yo vendo un terreno, vendo una casa y me entran 500,000 pesos de más, ¿verdad? Y puedo apartar ya no 50, sino le voy a dar el 12%, le voy a dar 60,000 pesos a la obra de Dios. Eso es lo que Dios ve en tu corazón. Cada quien dé lo que haya en su corazón propuesto. Ya no quiere Dios que se te obligue ni que tengas que dar. Ahora, ¿por qué Dios me pide que saque mi cartera y que comience a acostumbrarme a desarrollar el hábito de comenzar a darle a la obra de Dios? Él no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud, dice uno de los salmos. Dios es el dueño del ganado y del oro y de la plata. ¿Por qué lo hace Dios? Lo hace por nuestro bien, hermanos. Lo hace para que yo comience a desprenderme y para que ya no me duela y cada vez me duela más sacar, porque en la medida en la que yo comienzo a sacar lo que significa el fruto del sudor de mi frente y le comienzo a dar a Dios, algo pasa en mi vida espiritual que comienzo a desprenderme de los bienes materiales y se me quita con el tiempo la avaricia. Y dice en Colosenses 3 del 4 al 6 que la avaricia es idolatría. Entonces, ¿por qué Dios quiere desarrollar en nosotros el hábito de dar? Porque Él nos dio su ejemplo desde la cruz. Y mientras más das a la obra de Dios, vamos a ver estas leyes que son inequívocas en el reino espiritual. Vean ustedes lo que va a pasar. Dios ha establecido, apúntalo, tres principios en la Biblia para el área de las finanzas. Tres principios. Tres principios, y si nosotros en esta mañana comprendemos y aplicamos estos principios, vamos a disfrutar, escúchame, vas a disfrutar lo que se llama en la Biblia libertad económica. Vas a ser una persona que no vas a tener deudas, vas a ser una persona que no vas a andar pidiendo prestado, vas a ser una persona que te va a alcanzar lo que tú tienes, porque estamos viviendo bajo principios y leyes morales. Si yo voy en la carretera y la policía de caminos me dice, mira, esta marca dice que aquí es una vuelta cerrada en escuadra, que tengas cuidado al dar la vuelta porque es muy forzada esa curva, aparezco en el tránsito una luz amarilla que me dice, detente. Si yo obedezco las leyes que están para la circulación a mi alrededor, la policía no lo hace porque me quiere hacer daño. La policía me pone las señales preventivas para que yo aminore la velocidad y para proteger mi vida y la de mi familia. Me tengo que someter a las leyes de la ciudad, del municipio donde yo vivo, para poder ser bendecido por Dios. Lo mismo pasa en el área de las finanzas. El primer principio es dar, el segundo es recibir, y el tercero es administrar. Apúntalos, dar, recibir y administrar. Veámoslo cada uno detenidamente. Número uno. Dios ha establecido que nosotros, para poder recibir, para poder tener una cosecha, para que Dios me pueda, después de que me dio a Jesucristo, seguirme dando, Dios tiene forzosamente que ver en mi corazón que me estoy volviendo una persona generosa, porque yo no puedo ir al campo. ¿Dónde están mis sandías? ¿Dónde está mi maicito? ¿Dónde están los chabacanos? Y me pregunta mi esposa, ¿qué sembraste, sandías? ¿Cuántas semillas sembraste? No, pues ninguna. ¿Cómo esperas recoger una cosecha de sandías, una cosecha de mazorcas y de maíz, si no has sembrado? Se llama la ley de la siembra y de la cosecha en Gálatas capítulo 6. Entonces, tú no puedes esperar. ¿Y dónde está el trabajo? Yo quería un carro mejor, último modelo, y yo quería una casa mucho mejor, y yo quería que nos alcanzara para ir al seminario Acapulco, y te das cuenta que algo pasa en tus finanzas que no te está entrando, y esto no es de Dios. Porque en 2 Corintios 9, vayamos a 2 Corintios 9, hay una ley, y vean ustedes lo que acabo de decir, no es de Dios que pidas prestado y que no te alcance. No es de Dios, algo está fallando en tu sistema espiritual de finanzas. Dice en 2 Corintios 9, del 7 en adelante, cada uno dé otra vez como propuso en su corazón. Aquí hay un peligro gravísimo. Hay muchas iglesias, hay muchas organizaciones, hay muchas sectas, como esa de Pare de Sufrir, que a las 12:30 de la noche llegó a México, los brasileños, que es una secta, que es una mezcla de brujería con cristianismo, que si tú les mandas esto, que te mandan esto, que comienzan a hacer un negocio, toman esto y lo inflan y lo llevan al extremo, y una verdad de la Biblia llevada al extremo se llama herejía. ¿Qué son las herejías? Son verdades sacadas de su contexto. Son verdades infladas desproporcionadamente. Eso es lo que es una herejía. Hay otras iglesias que saquen su reloj y saquen esto y levanten los papelitos y ponen un énfasis demasiado fuerte en estar haciendo esto. Nosotros, por la gracia de Dios, jamás lo hemos hecho. Y no lo vamos a hacer nunca. Ni vamos a cobrar tampoco en ninguno de nuestros congresos. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Esa es nuestra convicción. Y Dios nos ha bendecido y nos ha alcanzado y estamos ahorita con mucho trabajo pagando este lugar, pero hemos visto cómo Dios nos empuja poco a poco, poco a poco, con la paciencia ganaremos las almas. Pero es la forma en la que Dios trabaja, con la paciencia y sembrando más y más y más. ¿Cómo sembramos nosotros como iglesia y como pastores? En obreros de tiempo completo, en misioneros, en ayudar a personas en estos ministerios, en evangelismo, más que no cualquier otra cosa. Ahora que vamos a Tabasco, ¿verdad? Todo salió, los gastos y todo, hoteles y todo, de las personas, ¿verdad? ¿De dónde? Del ministerio. Y por eso ustedes ofrendan para que este ministerio pueda conseguir continuar avanzando y llevando la palabra de Dios, sin que ustedes sientan la coerción o la manipulación de sus líderes espirituales. Dios nos libre de hacer eso. Ahora dice el versículo 8 de 2 Corintios 9, vean lo que dice, poderoso es Dios. ¿Para qué Dios usa su poder? Para hacer que abunde, en mí toda gracia, apropiátelo, a fin de que yo teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Cuando yo me impactó esta revelación, le dije, Padre, tú quieres, con tu poder, que en mi vida siempre tenga, no poquito, no me alcanza ni para el diezmo, sino que tenga lo suficiente, no solamente para dar, sino para abundar en dar. Ahora, no sé si tu Biblia, tú tienes otra Biblia y dice otra cosa diferente, pero mi Biblia es lo que dice. Y yo lo creo. Que Dios es poderoso para que nosotros haya gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tus alacenas, tu comida, el colegio de tus niños, para tus vacaciones, y aumentará los frutos de tu justicia para que estemos enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea que mientras tú más das, hay gente que te dice, gracias Señor por lo que acabo de recibir. Y esta acción de gracias sube al cielo y es para la gloria de Dios. Dios ha establecido, pues, en primer lugar, que si nosotros no damos, no esperemos recibir. Hace algunos años yo les conté, llegó una señora bien pobre, teníamos la iglesia, no me acuerdo que estábamos ahí en San Juan Totoltepec, no me acuerdo, creo que en el Cine de las Torres donde comenzamos, y llegó una vez una señora, llegó un diácono y me dice, Armando, hay una señora aquí bien pobre que quiere que la ayudemos. Y inmediatamente, ¿verdad? Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que va a las iglesias a pedir dinero. Cuídense todos ustedes de gentes que no conozcan en la iglesia o donde ustedes van y que les pidan dinero si no los conocen porque viven de eso. Y eso no es ser manso, es ser menso. Eso no es tener falta de amor, es ser prudente y ser astuto. Porque una cosa es ser manso, otra cosa es que seas menso. Y que la gente se aproveche de ti solamente porque usan que es falta de misericordia. Tengan cuidado con una persona que les pida dinero y que tú no conozcas. Y si esa persona ya van tres veces que te pide dinero y la conoces, repórtala con el pastor. No es chisme, es proteger a las demás ovejas porque hay gentes que viven de eso. Esta señora me hablaron que vino a pedir dinero a la iglesia. Le dije, doña Pachita, ¿usted a qué iglesia va? No, pues mire, es lo primero que le preguntamos. ¿Viene usted a esta iglesia? No, pues mire, yo iba a otra iglesia. Bueno, ¿y para qué necesita dinero? Pues mire, yo soy la bandera, me contestó. Y le contesté, ¿usted diezma? Y se me quedó mirando la señora pobre así toda con guarache, ¿verdad? ¿A qué se refiere usted? Y le dije, ¿usted es cristiana? Me acaba de decir que usted es cristiana. ¿Usted diezma? Me dice, ay hermano, pues gano 3 pesos por camisa y 4 pesos por pantalón. Le digo, bueno, de 3 pesos son 30 centavos de diezmo y de 4 pesos son 40 centavos. Y me contesta y otra vez, ¿cómo quiere que diezme si apenas tengo para vivir? Y le dije, por eso usted será aún más pobre. Porque el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho. Ella creía que por no ganar lo suficiente, Dios la iba a exonerar y iba a ser la excepción de no diezmar. Y esta es la razón por la cual mucha gente también pobre no puede prosperar ni tener más, porque son avaros con lo poco que tienen. Ahí está la avaricia. Entonces, tanto el más pobre como el más rico, el rico que gana $1,000,000 al año y que le da al Señor $100,000 al año por caer exactamente en lo que dice la Biblia, el diezmo del Antiguo Testamento, es un avaro. Y podríamos creer $100,000 de diezmo al año. ¡Qué barbaridad! Con eso podemos hacer otro edificio. Pero a los ojos de Dios, la viuda que echó todo lo que tenía en la parábola que contó Cristo, echó más que aquellos que echaron lo que le sobraba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿A dónde manda Elías a Sarepta? ¿Al hotel Holiday Inn? ¿A dónde mandó Elías? ¿Lo mandó a un 5 estrellas, un hotel? No, lo mandó con la viuda y la casa más pobre. Y podremos decir inmediatamente, Señor, pero ¿cómo mandas a que exprima a la pobre viuda y que le quite los últimos centavos que esta viuda tiene? Pues precisamente Dios lo hizo para eso. Y Dios mandó a esa persona a nuestra iglesia, que les cuento yo, ¿verdad? Precisamente la quería bendecir a ella. Y quería darle una lección. Le hubiéramos dado nosotros 50, 100 pesos. Hubiera gastado, pero hubiera seguido igual menguando su dinero. Pero fue a la iglesia y aprendió una lección que tenía que aprender. Tenemos que darle a Dios para que Dios nos pueda devolver. Cuando Elías llegó y le dijo a la viuda, hazme de comer, y la viuda tenía solamente una masa y un aceite para hacer una tortilla, esta viuda no dijo, me vienes a quitar todo lo que tengo, ¿cómo te atreves si tengo un hijo que está muriendo y yo también de hambre y vienes a decirme que te la mitad? La viuda la parte y le da al profeta de Dios la mitad de su comida. Y por haber hecho eso, le dice Elías, nunca mujer te faltará aceite ni harina en tu casa. Y por si fuera poco, después su hijo enferma y Elías lo resucita. Todos nosotros que damos, recibimos no solamente bienes materiales, sino bendiciones de Dios, porque estamos manifestando el corazón de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. En segundo lugar, el segundo principio es recibir. ¿Cómo recibimos una vez que damos? Vean ustedes lo que la Biblia enseña en Génesis capítulo 3. 17 al 19, desde el principio de la creación, Dios estableció que recibiésemos a través de nuestro trabajo. A través de nuestro trabajo. Van a descubrir ahorita principios tremendos. Dice Génesis 3, 17, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Detengámonos aquí. Antes de que Adán pecara, ¿trabajaba o no trabajaba? Sí, ¿cómo que no? Le dijo Dios que cuidara el huerto y que lo labrara. Génesis 2, lean otra vez la Biblia. Entonces, antes de que pecara, Adán trabajaba, pero después de que pecó, Adán seguía trabajando con una diferencia. Ahora la tierra le iba a ofrecer resistencia. Ahora iba a comenzar a sudar. Antes del pecado no sudaba y disfrutaba su trabajo. Ahora iba, por causa del pecado, a tener que sudar y ganar el pan con lo que él se esforzara. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, el que no trabaja, que no coma. Dios pues establece y dice, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios ha establecido, dos, que si no hacemos algo, no esperemos recibir nada. Entonces yo le doy a Dios y al mismo tiempo tengo que trabajar. Y cuando yo estoy trabajando, sígame con cuidado, y le estoy dando a Dios, Dios como ve que le estoy dando a Él, Él va a bendecir mi trabajo, mi taller de carpintería, me va a mandar clientes, me va a dar gracia, me va a dar habilidad para los negocios, Él me va a bendecir en mi trabajo, en el área de mi trabajo, porque es en el área donde recibimos de Dios. Esto yo lo aprendí hace muchos años, cuando comenzaba a predicar, y en el caso de nosotros, ¿verdad?, que tenemos un trabajo mucho más grande que el que, hasta más que un presidente de la República, créanmelo. Y me acuerdo que iba a andar por toda la República con el equipo de Luis Palau predicando en los pueblitos. Estuve en la sierra de la Costa Chica en Guerrero 3 años trabajando de misionero, comiendo así en los petates acostado, viendo con leprosos. Ahí durante 3 años, los primeros 3 años de mi vida, ahí Dios me probó. Y comíamos lo que pescaba en el mar. Así iba a pescar porque no tenía, pero ni un quinto, ¿verdad? Y recuerdo que iba a muchas iglesias y yo esperaba, hijo, ahorita con la ofrenda que me dan, con 50 pesos que me den, llevo de comer a mi casa o puedo comenzar a comprar unos conflex para mañana. Y acabo de predicar y muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Y ni para el camión me daban. Me acuerdo una vez que me vine de Aguascalientes en Aventones y al llegar tuve que vender el reloj que tenía para poder pagar la caseta. Porque ni siquiera me habían dado para el camión. Y Dios me enseñó a través de un misionero que no esperara de los hombres nunca la bendición. Dios, por otro lado, comenzó a bendecirme. Entonces, no siempre esperes que por ahí viene la bendición, como esos predicadores que llegan y ahora escriben cartas. Ahí traigo en mi portafolio, hermano, te invitamos a predicar a la iglesia y nos contestan, ¿cuánto me van a dar diario? Hotel 5 estrellas, limusina en el aeropuerto y mándenme un adelanto de $1,000. ¿Sabes una cosa? En la vida te vuelvo a invitar. Son mercenarios del Evangelio. Esto no es la forma como Dios lo ha establecido. Tenemos que ir a donde Dios nos llame. Y si Dios me llama, ¿qué me importa si me dan o no me dan cuando es Dios el que me está llamando? Y si no me dan, estoy acostumbrado a que por otro lado Dios me bendiga. Pero Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces, Dios ha establecido que a través de el trabajo nosotros recibamos. Miren ustedes en Primera de Tesalonicenses 4, en penúltimo lugar, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Si tú trabajas, escucha, y eres honrado, y no andas transando a nadie, ni le andas robando a nadie, ni en tu corazón está el querer más o aprovecharte más de algo, dice aquí claramente, no tendrás necesidad de nada. ¿Por qué vienen las necesidades en la vida? Porque o hemos transado, o le hemos robado a Dios, o en tercero y último lugar, no estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado. El primer principio fue dar, el segundo fue recibir, y el tercero es administrar. Romanos capítulo 13. Una vez que comenzamos a tener ingresos en nuestro negocio, en nuestra panadería, pastelería, en tu bufete de abogados, en tu hospital, en tu taller, no importa dónde nosotros laboremos, es importantísimo nunca, nunca, nunca gastar más de lo que tienes. Si no tienes para pagar esas letras de ese bocho, no te lo compres, sigue en tu bicicleta. Si no tienes para comprarte ese traje, no te lo compres, sigue con tu tacuche que tienes de Calvino. De hace 50 años. Si no tienes para comprar esa casa, pero hay un principio importantísimo en la Biblia. Dios no bendice a aquellos que se endrogan. Dios no se responsabiliza si tú te embarcas en hacer un préstamo y no tienes un colchón para poder pagar ese préstamo, o no tiene los ingresos. Si yo voy y pido prestado 500,000 pesos a una persona y me dice que van a cobrar el 5% de intereses o una tasa del 10%, y mi ingreso no me, y hago mis cálculos y no me alcanza, ese dinero no lo pido prestado, porque ese dinero, en lugar de bendecirme y aparentemente sacarme de esos problemas, se convierte a la larga en una maldición. Porque estoy violando un principio de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 7, paguen a todos los que deben. Si alguna persona me está escuchando en este momento y se está pasando de listo y ya tiene 3 meses, 5 meses, que sacó allá a la librería prestado o pidió prestado y no ha dado 5 pesos de abono, mira, hermana, te voy a dar, no tengo, pero te voy a dar 15 pesos a la semana de abono. Si no ve Dios que en tu corazón hay la intención de pagar lo que tienes, a la larga Dios va a comenzar a cortar tu provisión. Y hermano, no tengo trabajo y tengo 4 meses sin trabajo y ando pidiendo prestado. Siempre, siempre, siempre revisa. ¿Has violado uno de estos 3 principios? Dar, recibir, o estás mal administrando lo que tú tienes. Tenemos que esperar a poder comprar lo que no podemos comprar. Hay muchas jóvenes que se están casando prematuramente actualmente y ya quieren tener sonitrinitrón, ¿verdad? Alfombra persa, candiles franceses, cortinas italianas, quieren tener su coche último modelo, un buen departamento, y así no funciona, a menos de que seas hijo de Ricky Ricón. Yo recuerdo que mi papá me dijo, lo primero que compramos fue un colchón, así comencé con tu madre, era lo único que necesitábamos. Pues sí, ¿qué más se necesita, verdad? Recién casados, nada más con el colchón lo hacemos. Y después el ropero y por aquí, por allá, pero ahora todo quieren ya, todo ya, el coche ya quieren, hasta tarjeta de crédito recién casados. Y ese es el problema, que hemos educado a una generación demasiado ambiciosa. Y no funciona de esta manera. Tenemos que tener paciencia para que lo que tenemos lo administremos bien y nunca, nunca, nunca tener deudas, ni echarnos deudas para que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por los principios que están en tu palabra, porque tú tienes cuidado de cada detalle de nuestra vida. Te preocupa, Señor, no solamente nuestra vida espiritual, sino también la forma como manejamos nuestra economía y nuestras finanzas, porque tú quieres bendecirnos. Tu palabra dice que nos quieres dar no migajas, nos quieres dar en abundancia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Padre, te damos gracias porque tú no puedes separarte de tu palabra, lo que has dicho tiene que ser. Y más bienaventurado es comenzar a buscar en dar y en trabajar con honradez, para que a la larga, como dice tu palabra, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con gozo trayendo sus gavillas. Al final de nuestra vida, Padre, tú nos bendices, tú nos prosperas, tú, Señor, nos das en abundancia por la fidelidad que podamos demostrar en nuestra vida de finanzas. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hay personas que aún no te conocen y tú las has traído esta mañana a escuchar tu voz. Gracias por tus hijos y tus hijas que en este momento se están arrepintiendo de su avaricia, de su egoísmo, de su corazón ambicioso, que solo amontonan para ellos y por eso de la noche a la mañana se pueden quedar sin nada, Señor. Porque tú deshaces como polilla lo más apreciado del ser humano. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú has predicado a través de tu Espíritu y en la Biblia tu palabra, y te pedimos que salves las almas ahora. Si alguna persona en este momento aún no tiene a Jesucristo en su vida como su Salvador y como su Señor, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en la cruz Jesucristo murió en mi lugar y pagó con su sangre mis pecados, y que por el inmenso amor que me tienes, me entregaste a tu Hijo. Ahora yo quiero, Señor, no solamente entregarte lo que tengo, sino entregarte mi propia vida, a tu servicio, en obediencia y en santidad y pureza. Porque quiero de aquí en adelante, quiero que me vaya bien en la vida, pero no para mis propios intereses, sino para yo bendecir a tu obra y para hacer feliz a otras personas, porque Jesús me hizo feliz a mí, sacrificándose en mi lugar. Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador en este instante. Y te doy gracias por comenzar a cambiar mi vida. Amén.